Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, este encuentro que repetimos cada 7 días para compartir junto con ustedes uno de los temas elegidos por el equipo editorial de Telesemana y desmenuzarlo hasta sus últimas consecuencias. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de LinkedIn y, como bien saben, nos gusta mucho saludarlos a ustedes que están desde distintos puntos de América Latina, del Caribe, del planeta entero, y como les decía, nos gusta mucho que nos hagan saber desde dónde nos están saludando. Mientras ustedes nos dan a conocer eso y nos saludan y nos mandan esos abrazos virtuales que también recibimos desde acá, vamos a presentar al equipo editorial. Muy buen día, Noé Tellez Tejada, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Acá estamos en un nuevo viernes de podcast. Felices de estar acá en el año de 20 aniversario, vamos a decirlo, porque cada vez falta menos para diciembre. Y bueno, hay que aprovechar.
hay que seguir festejando, en esta cuenta regresiva. Así pues, estamos a poco de entrar al último trimestre del año y es como que el tiempo pasa mucho más veloz que cualquier otro momento de transcurrido a lo largo de estos meses. Muy buena bienvenida, ahora le vamos a dar a Rafa Junquera, medio trabado, pero bueno, hola Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Medio trabado yo o la intro?
No,
igual, igual se me ve la cara de persona medio trabada ya directamente. Entra el medio trabado de nuestro editor. Bueno, dime hola a todos y gracias por el podcast y por presentarme.
Bien, sí. Acá estamos los tres. Podríamos hacer una versión telcotech de los tres chiflados, pero bueno, por ahora vamos a tratar de mantener cierta seriedad y con esta seriedad saludamos justamente a Carlos Saúl Pérez, que nos está haciendo llegar sus cariños desde México, desde la Ciudad de México, y lógicamente nos saluda a todos quienes estamos realizando en este momento el podcast, los que nos vemos en la pantalla.
Bueno, le falta Luzmila, que no la conoce Carlos, claro. Y que es la que maneja las cámaras, que está en la sombra.
Exacto, Luzmila está incorporada en el gran equipo de Telesemana desde hace relativamente poco y ya está ella manejando todos los botonitos, así que además de Noé, Rafa, Lidia y todo el resto del equipo que detrás de Telesemana, también la tenemos a Luzmila en vivo y en directo, aunque no se la vea, es como el sol, aunque no se lo vea, Luzmila está, así que bueno, todo este equipo va, ahí está el saludo para Luzmila.
Ahí quedó. Registrado. A ver si lo pone Luzmila en pantalla, que no sé, ahora que no se vuelva tímida.
Claro, Luz.
Ahí está. Misión cumplida, gracias, Saúl.
Sí, esta es una manera de ir haciendo y expandiendo nuestra comunidad. Y bueno, comunidad tiene que ver con las noticias que hemos estado desarrollando a lo largo de esta semana. Antes de meternos en el tema de hoy, vamos a hacer un brevísimo repaso sobre lo que ha estado ocurriendo en estos últimos 7 días. ¿Y qué es lo que está pasando en Brasil? Pareciera que se va a rediscutir el rol de la banda de 6 GHz. Esto realmente es una bomba noticiosa porque si había un país en el que parecía que todo estaba muy bien conducido hacia el uso no licenciado, ya no solo para interiores, sino para exteriores, era en Brasil, pero bueno, parece que las buenas relaciones que existen entre Brasil y China, ¿por qué no poner sobre la mesa los vínculos que existen entre estos países? ¿Podría hacer rever esta situación? Estamos expectantes y atentos sobre lo que puede pasar, porque sin dudas hasta ahora era Chile el que había llamado la atención sobre este tema, y si Brasil decide tomar alguna posición distinta, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo, esto lógicamente en el terreno de las posibilidades o especulaciones que podrían verse hacia adelante, hay que estar atentos. otro capítulo en el culebrón de Tío Une. Después de una semana, el podcast de la semana pasada, justamente contamos cómo lo ríspida que viene la relación entre Millicom y las empresas públicas de Medellín. Ayer Tigo volvió a hacer una contrapropuesta para inyectarle capital a Tigo Une, y en un contexto de alta tensión, como lo explicamos en uno de los artículos que desarrollamos, porque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue muy fuerte contra un conjunto de empresas a las que acusó de haberse cartelizado, y entre ese conjunto de empresas incluyó a Millicom, en un contexto político donde en menos de 40 días habrán elecciones regionales y donde el mismo alcalde de Medellín tuvo una especie de auditoría de parte de una organización civil en donde ponen sobre la mesa ciertos desmanejos en la administración, así que está álgido el futuro y la relación entre Millicom y EPM allí en Medellín. Vamos a seguir, lógicamente, esta historia que tiene todos los condimentos de un culebrón telco. Por otro lado, vimos un informe sumamente interesante sobre cómo las tecnologías digitales pueden colaborar con el 70% de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Digo, es un informe muy extenso, muy interesante de abordar, que desarrolló NOE esta semana, que justamente se alinea con todo, está bien puntuado, no lo sé, pero bueno, se pone en línea, lo vamos a hacer una edición en vivo y en directo, con los objetivos para accionar sobre cuestiones que hoy se podrían hacer para mitigar los efectos del cambio climático, que resulta muy difícil revertir en pocos años, y es muy interesante ver cómo, apalancándose en las tecnologías digitales, se podría colaborar en mitigar algunos de los efectos que ya se hacen sentir en el grueso del planeta. Por otro lado, desde Dinamarca estuvimos viendo noticias vinculadas con propuestas que surgen de la misma industria para incentivar el crecimiento con colaboración, con arquitecturas abiertas e inteligencia artificial. Todas las compañías de telecomunicaciones y las digitales están entrando en un nuevo esquema de vinculación y de relación que es muy interesante de seguir y de abordar, y que tiene que ver con el símbolo, podríamos decir, o con el concepto que se viene desarrollando a lo largo de este 2023 en la industria, que tiene que ver con la colaboración. Empresas tradicionalmente competidoras tienen que ponerse a trabajar de manera conjunta en pos del desarrollo de un ecosistema que sea sustentable, pero que por sobre todas las cosas sea sustentable para poder seguir brindándoles buenos servicios a las ciudadanías en general. Nos vamos a meter en algo de este tema con el tema que justamente elegimos hoy, y los últimos repasos de las noticias tienen que ver con que, bueno, el otro culebrón que se podría extender unos días más es el del futuro de Telecom Italia, que porque el fondo KKR, que tenía un plazo exclusivo de negociaciones para ofrecer su propuesta final, va a pedir un poquito más de tiempo. Y otra cosa muy interesante que viene desde Brasil es que la Anatel publicó un mapa en donde es posible ver en qué lugares del país se están implementando redes privadas 5G, qué bandas se están usando y qué operadores están brindando esos servicios. Es muy interesante para observar en un momento en donde las redes privadas justamente siguen estando en la agenda y de los despliegues 5G, y como una alternativa para desarrollar negocios nuevos vinculados con la quinta generación. Pero bueno, nos vamos a meter en el tema de hoy, que tiene que ver con una noticia que también estuvo publicada esta semana en el portal, que otra vez un conflicto. Hemos estado describiendo distintos conflictos en la introducción de este podcast que tiene que ver con las posiciones que van tomando los distintos actores dentro del ecosistema y cómo se van desarrollando los negocios de estas empresas. Y hay un tema que también estuvimos desarrollando a lo largo del año que tiene que ver con redes que incrementan su tráfico, operadoras de telecomunicaciones que tienen que hacer grandes inversiones para soportar esa demanda de tráfico, una gran parte de ese tráfico producto del crecimiento del video, y un conflicto estilo culebrón como lo que estuvimos contando surgió en Corea entre SK Telecom y Netflix. En resumidas, ¿qué fue lo que pasó? En pandemia, SK Telecom advirtió que sus redes se veían muy impactadas en el crecimiento de tráfico por el gran consumo que había de streaming, básicamente de Netflix. Hay una regulación en Corea del Sur que permite que una operadora de telecomunicaciones pueda denunciar una situación de este tipo para que la otra parte se haga cargo de las inversiones en infraestructura producto de este crecimiento tan impresionante de tráfico. ¿Qué pasó? Estaban en el tribunal, estaban en el banquillo y lejos de escalar el conflicto, decidieron ponerse de acuerdo. Rafa, contanos qué fue lo que pasó en este hermoso culebrón que tiene que ver con la colaboración de la que hemos estado hablando a lo largo de este año.
Sí, bueno, lo has contado tú muy bien. En realidad la noticia es la que has mencionado tú. SK Broadband, que es filial de SK Telecom, había iniciado un litigio en Corea del Sur con Netflix por el tráfico que generaba esta plataforma en su red. Y el operador entendía que Netflix tenía que pagar parte de los gastos de infraestructura o de gestión incluso de la red por el hecho de ser un beneficiado de uso de esta infraestructura. Y bueno, como si SK Broadband pues no fuera beneficiado de poder ofrecerle a sus clientes algún servicio que te justifique contratar a SK Broadband, porque si Netflix no estuviera en la red de SK Broadband, pero si estuviera en la red de un competidor, ¿cuánta gente estaría suscrita a SK Broadband, ¿no? Este es un poco el dilema que tienen las operadoras con los OTTs, que lo hemos comentado mil veces, estamos un poco en el día de la marmota, pero más que la noticia en sí, que tú la has dado bien y es repetitiva, porque hemos visto este tipo de ejemplos de litigios en 2014, creo que Verizon Communications también demandó a Netflix por algo parecido. Al final el caso, ¿cómo se resolvió? No en los tribunales, se resolvió en un acuerdo entre ellos para compartir ingresos de publicidad o alguna cosa así. Luego le pasó lo mismo a AT&T, también Comcast había hecho una demanda creo que el año pasado, que este caso aún está pendiente de resolución. En 2017-18 creo que fue AT&T que también le puso una demanda a Google por el uso de la red, creo que al final llegaron a un acuerdo también de compartición de algunos ingresos de publicidad. Es decir, que al final no hay pago directo, sino que hay asociación de repartición de ingresos, ¿no? Más bien, no tanto un pago directo o un pago mensual por el uso de la infraestructura o según cuánto tráfico genere tu servicio, sino que más bien se asocian. Y parece que en el caso de SK Telecom o SK Broadband han llegado un poco a un acuerdo que no habla de cifras, no habla de compartir dinero en principio, pero sí habla de ciertos servicios preferenciales que podría ofrecer SK Broadband a sus usuarios y trabajar en temas de inteligencia artificial, porque tanto Netflix en su recomendación, en su algoritmo de recomendación, como SK Telecom están muy metidos en el tema ahora de inteligencia artificial y han decidido que van a colaborar y cooperar juntos en el tema de inteligencia artificial, que SK Telecom intuye que si se convierten en un proveedor de inteligencia artificial o consiguen ser un jugador importante en el tema de inteligencia artificial, tendrán un valor añadido mucho más allá de la simplemente oferta de conectividad. Entonces SK Telecom está apostando mucho por trabajar en temas de inteligencia artificial, y asociaciones como la de Netflix, que también están intentando mejorar todo lo que es su proceso de recomendación, que dicen que inicialmente, no sé si conocéis la historia del recomendador de Netflix, pero Netflix hizo un concurso de $1,000,000 para ver quién iba a ser el ingeniero o el desarrollador o desarrolladores que le crearan un sistema para que su sistema de recomendación fuera el más fiable de cualquier plataforma de contenido, ¿no? No sé quién lo ganó, pero alguien ganó este sistema y uno de los éxitos que dicen que ha tenido Netflix, además del contenido que produce, ha sido este algoritmo, ¿no? Que se ve que este algoritmo es bastante fiable para recomendarle al usuario aquello que luego va a ver, porque al final el negocio de Netflix es como el de YouTube o como el de estas plataformas, que lo que quieren es que tú te quedes el máximo tiempo posible viendo contenido, porque eso es lo que a ellos les da el ingreso. La moraleja de la implicación de este litigio, y si lo sumamos al de Verizon, al de AT&T, al de Comcast, que veremos cómo acaba, que yo creo que acabará igual que estos, con algún tipo de acuerdo, yo creo que la moraleja del litigio ha dejado un poco en fuera de juego a, en particular a los europeos. O sea, esto que está pasando en Corea, sabéis que Europa, a través de ETNO, que es la asociación de operadores europeos, se llama el European Telecommunications Network Operators Association, es un gran defensor de forzar, es un lobby que está forzando constantemente a la Comisión Europea y a la Unión Europea a que cree un marco por el cual los jugadores de Internet, los grandes jugadores de Internet, tengan que pagar para la construcción de la infraestructura y su mantenimiento, porque ellos son los que generan la mayoría del tráfico, ¿no? El 70-80% del tráfico lo generan cuatro plataformas grandes, cinco, ¿no? Y serían YouTube, Instagram, Netflix y no sé, HBO, Disney y alguno más. Entonces, bueno, están Google y Amazon. Entonces estarían un poco, he dicho tres o cuatro, al final son 300. Bueno, entonces, ETNO se apoyaba mucho en este caso de Corea. Es decir, el caso coreano era una especie como de caso fundamental en defensa de lo que había que hacer en la Unión Europea o en la Comisión Europea. Era, señalaban ese caso en informes que yo he visto de Europa y de analistas que defienden la postura de los operadores, todo apuntaba a mirar cómo Corea lo está resolviendo bien por esto que decía Andrea, que se permite ir a litigio con cierta facilidad para poder solventar este tipo de problemas. ¿Cuál es el problema? Que si SK Broadband ha decidido no avanzar y llegar a un acuerdo, una de dos, o cooperar es mucho mejor que simplemente reclamar un pago, o el avanzar con un litigio no es realmente una estrategia viable para conseguir los objetivos. Posiblemente no, en algún momento SK Broadband no ha debido ver del todo claro que fueran a conseguir lo que querían. Y si no consigues lo que quieres, sientas un precedente terrible. O sea, porque si el juez decidiera, Netflix no está obligado a pagar, porque Netflix es capaz de demostrar, como han demostrado también en algunos estudios europeos, que los proveedores de Internet ya pagan también por ese tráfico, ya tienen unas inversiones en infraestructura, en servidores, en incluso redes de fibra óptica, etcétera. No para conectarse con mi casa, pero es para conectar sus servidores y conectar sus centros de datos. Claro, si te sale una sentencia favorable, hablando de trabarse, si te sale desfavorable, ¿dónde te agarras? O sea, casi que ni siquiera convenía jugártelo porque es tirar una moneda. Si de repente en Corea el litigio lo gana SK Telecom, olvídate, ¿quién más va a hacer un litigio en Corea teniendo un precedente como el de SK Broadband y Netflix? Y encima el resto del mundo vería cómo en algún país se ha habido una argumentación sobre por qué no deben pagar los proveedores de Internet, poniendo aún más difícil el caso, porque para mí el caso, desde el punto de vista... A ver, vamos a poner esto en perspectiva para que quede clara la posición. Telesemana es un medio que lo que protege con la información, entre comillas, es el bienestar del operador. ¿Por qué nacimos? Para darle al operador información que consideráramos podía ser útil para la toma de decisiones, para entender el mercado, entender las dinámicas, entender qué está pasando. Nuestro público objetivo principal son los propios operadores. Y con eso en mente, siempre hemos intentado decir, bueno, si vemos algo que es un hype, alguien que te está intentando vender una tecnología que está inflada, nuestra misión es desinflarla. Si alguien está diciendo algo que se va de madre, pues nuestra misión como periodistas es demostrarte por qué se están yendo de madre. Si alguien está diciendo algo que es correcto, demostrarte por qué es correcto. Si alguien está defendiendo algo con contradicciones, demostrarte que se está defendiendo con contradicciones. Y esto es un poquito tanto a operadores, luego si queréis reguladores y también al final todo el sector, ¿no? Un poquito más amplio. Entonces, desde el punto de vista de los operadores, no hay nada que más nos gustaría que la situación fuera tal que pudiéramos realmente defender que efectivamente los OTTs tienen que pagar. Pero si analizas bien la situación, tanto en el tráfico, en los costos y en la necesidad que tienen unos de otros, no tiene ningún sentido que los OTTs le paguen a los operadores. Lo que tienen que hacer es o asociarse o el operador tiene que intentar transformarse para tener más pie en el mundo de los servicios. Como tener más pie en el mundo de los servicios es muy difícil, es un mercado ultra competitivo y ya lo han probado los operadores y no les ha funcionado, teniendo en cuenta que cada vez hay más servicios, lo que tienes que hacer es jugar con tu infraestructura siendo un activo escaso, porque solo hay tres operadores por país, cuatro en el mejor de los casos, o dos, pues lo que tienes que hacer es hacerte valer en tu mercado llegando a acuerdos estratégicos con un universo de jugadores que muchos de ellos van a querer usar tu infraestructura bajo demanda. Es decir, que habrá operadores que dirán, yo necesito más capacidad. Es verdad que ahora trabajan todos con Best Effort. Yo no quiero Best Effort en Estados Unidos porque es un público de alto pago, que es muy exigente y que requiere que el servicio siempre funcione. Pero claro, si la red del operador se colapsa, igual el usuario no le gusta mi servicio porque no se ve bien y yo tengo menos visualizaciones y pierdo dinero. Entonces le voy a contratar en horas pico o cuando estreno una película, voy a contratar capacidad extra en la red. Para ello hay que crear un mecanismo que se está creando ahora de APIs, que también es una cosa que hemos anunciado esta semana, bueno, que se ha visto algunas noticias esta semana con el TM Forum, donde el que quiera pueda, a través de este API, contratar capacidad en la red. Esto siempre y cuando no haya una legislación de neutralidad de la red que no permita al operador hacer esto. Que yo creo que es mejor, a nivel práctico, luchar porque la neutralidad de la red te permita mantener una parte de la capacidad de tu red para poder comercializarla con estos esquemas, que obligar al pago. Porque esta fórmula de valor, siempre que hay valor de por medio, es más fácil que todo el mundo ponga el dinero. Cuando no hay valor, nadie pone dinero. Entonces, lo que hay que crear son fórmulas de valor para que la gente quiera pagarle al operador, no pagarle por imposición. Esto no funciona. O sea, a mí, yo si voy al bar a tomarme un café porque me gusta el café, por imposición no me voy a tomar un té. Yo me tomo el café. No, pero aquí se toman tés. Bueno, pues me voy a otro bar. Claro, si no me dejas elegir, me voy. Entonces, bueno, si todo el mundo quiere cafés, bueno, pues entonces olvídate del té y vende cafés. Es que a mí me gusta vender té. Bueno, claro, pero ahí no. Bueno, no sé si esta analogía sirve, pero es igual. Ahora no sé por qué. Me he tomado un café hace 5 minutos y estoy ahora con la cafeína chita temblando y ahora. Así que bueno, yo creo que el caso de SK Telecom ha dejado un poquito fuera de juego a los europeos, en el sentido de que ya no pueden mirar a Corea como ejemplo. ¿Veis el ejemplo? ¿Veis cómo Corea sí lo está atajando? ¿Y veis que como cuando alguien pone una legislación, el operador se tira de cabeza al cuello del OTT a llevarle a litigio? No. Lo que estamos viendo es, me tiro a litigio y acabo forzando un acuerdo con el litigio. Entonces, al final, los litigios están sirviendo para colapsar el sistema judicial para conseguir un acuerdo comercial. Bueno, hagamos una cosa. ¿Por qué no conseguimos un acuerdo comercial de salida? Empecemos a negociar un maldito acuerdo comercial de salida de forma que no haya que pasar por el trámite del litigio. O sea, que no haya que iniciar un litigio, poner al departamento legal a trabajar, esperar, hacer el paripé, para luego por detrás ir negociando en base a este litigio. Creo que si el operador, con esto de los APIs que se han anunciado esta semana, estos 3 APIs que se van a poder comercializar con el programa este de Open Gateway y tal, y que ya Deutsche Telekom ha anunciado con Ericsson el lanzamiento de estos 3 en Alemania, bueno, que los operadores empiecen a exponer sus activos de red en un esquema de negocio que permita que un Netflix, cuando estrena la película tal en Argentina y sabe que va a haber un pico tremendo de tráfico, pueda decirle a los operadores con los que trabaja, automáticamente a través del portal, decir, necesito esta capacidad para hoy de 10 de la noche, de 7 de la tarde a 12 de la noche, que es cuando todo el mundo va a empezar a ver esta nueva serie que estreno. Y ahí contratas para asegurarte una buena calidad en ese momento. Luego dejarás de contratar ese servicio hasta que estrenes la siguiente serie. Pero ahí el operador ya está viendo no solo incremento de tráfico, sino revenue por ese incremento del tráfico, ¿no? Porque el OTT empieza a necesitar y empieza a querer el poder tener garantías. Porque esto lo venimos diciendo, cada vez que un OTT llega a una magnitud como un Netflix, como un Disney, como un Instagram o como un YouTube, hay un momento en el que se empiezan a comportar como un operador. ¿En qué quiero decir esto? Que el operador, claro, tiene una infraestructura que te dice, yo te ofrezco garantía de 5 nueves. El 99,999% de las veces te vas a poder conectar a la red. Que es una barbaridad. Claro, ¿qué hace un Netflix? Un Netflix no se puede permitir que solo el 50% de las veces puedas entrar a ver su servicio. Netflix tiene también un 9,99, o sea, 99,999 y todos los 9 que le puedas poner detrás. Porque sabe que una pifia, una parada del servicio, una caída del servicio en el momento del estreno de una serie que todo el mundo quiere ver, puede ser fatal. Más para un servicio que se contrata mes a mes y quedarte de baja y de entrada es una, no tiene barrera. O sea, es muy fácil. Entonces, claro, se empiezan a comportar más de este modo. Ahí es donde el operador, lo hemos dicho muchas veces, tiene que hacer valer su infraestructura. No imponerla, hacerla valer. Y ahí está el truco. Entonces, creo que lo de Corea, para redondear un poco ya el discurso y no repetirme, las implicaciones son estas. Son el esquema más favorable, no perfecto, pero más favorable, porque sabemos que el perfecto sería que el operador se sentara en una hamaca en la playa y vinieran los demás y le pagaran la infraestructura, eso sería la situación ideal. Eso no va a pasar jamás. Por lo tanto, ¿cuál es la situación la mejor de todas las que tenemos? La cooperación. Lo estamos viendo porque todos los litigios no terminan. Todos terminan antes con un acuerdo que elimina el litigio. Y en Corea, que parecía que iban súper en serio, que llevaban meses con este tema, que en Europa se señalaba a Corea como repliquemos aquello, sigamos la estela, ese es el modelo, ¿veis cómo los coreanos han entrado en razón? Bueno, pues mira, la razón no es el litigio, la razón es el acuerdo. Por lo tanto, habría que empezar a fomentar más esta exposición de la infraestructura con APIs, que por cierto, ayer cuando estábamos cubriendo la noticia de los APIs, me estaba acordando, le comenté a alguien que lleva menos años en el mercado, le pregunté, ¿tú te acuerdas de OneAPI? Y me dice, no llevo tanto tiempo en el sector. Y digo, ¡buah! Le digo, es que esto de las APIs abiertas, o sea, me lo contáis ahora y me siento como que me habéis llevado al pasado. O sea, es antiquísimo. Y en aquel momento ya decíamos lo mismo nosotros. El operador tiene que exponer su infraestructura de una forma muy cómoda para que empresas y desarrolladores puedan pillar cuando necesiten, porque piensa que estamos hablando de muchas empresas y muchos desarrolladores, que si hoy pilla uno una hora, el otro ahora 10 pillan 10 minutos. Ahora es una máquina de revenue todo el rato. Todo el rato. Cada vez que activas el API vas a pagar. Es un pago por uso del API. Entonces...
Rafa, mientras ponemos los comentarios de Carlos Saúl, que perdón, dice que está de acuerdo a lo planteado, la cooperación entre países y empresas puede generar más beneficios que los bloqueos, y luego sigue, considerando también el valor de los deportes en vivo de los proveedores, lo valioso que es ese contenido que se puede explotar sobre todo con fútbol y Fórmula 1. A lo que Elías Porras Umaña agrega, ambos se necesitan, acuerdos de calidad de servicio entre ambos es más barato y rápido que ir a litigio, igual situación pasa con el tema de compartición de infraestructura, redes paralelas encarecen el servicio, un acuerdo de compartición favorece al mercado, nos saluda desde Costa Rica y recuerdo, tomando en cuenta lo que dijiste Rafa, había un ejecutivo de Movistar Argentina hace muchos, muchos años cuando apenas empezaron a desarrollarse las tiendas de aplicaciones, que decía, nosotros como operador tenemos que ser la góndola a donde todos vengan a servirse los servicios. Y creo que parte de ese esquema de góndola es algo que Noé nos puede llegar a contar sobre otros acuerdos, más allá del tema de SK Telecom Netflix, que estamos empezando. A ver, estamos empezando a ver de parte de jugadores que por ahí nos sorprenden, pero dale, Noé, contanos un poco eso.
Sí, bueno, cuando leía la nota que publicó Rafa, pensaba en Edno. Digo, estoy esperando el comunicado de Edno diciendo que hay...
¡Traidores!
¿Qué mirada tienen ellos? Claro, de esa respuesta. Esto no lo esperábamos. Claro. Y también esta semana que hubieron esas noticias de TM Forum diciendo urge incentivar el crecimiento y que hay una apuesta grande. También en el informe ese de la OCDE, de los objetivos de desarrollo sostenible que tienden como a resolver los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Y esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que publicamos la nota esta semana, hay foco puesto en las infraestructuras de telecomunicaciones, inversiones donde operadores y grandes empresas, esas, las famosas Big Tech, están poniendo plata y compromiso para desarrollar infraestructura. Entonces, en algún punto, esa urgencia por impulsar el crecimiento y por hacer más sustentable el negocio también se está respondiendo como casi, digamos, en un intento esperanzador de aunar, ¿no?, esa necesidad de generar negocio y de achicar esa brecha digital. Pero lo que les iba a contar y que André anunciaba en clave de góndola es un datazo. Mercado Libre, que concentra uno de los mercados digitales más grandes de la región, tiene un negocio publicitario muy grande, tiene 100 millones de usuarios online, donde el 80% está en Brasil, México y Argentina. Acaba de lanzar Mercado Pay, un servicio de streaming con publicidad. ¿En qué pensó cuando lo lanzó? En Amazon. Y en esa idea que en algún momento Jeff Bezos dijo, bueno, si sacar películas me ayuda a vender zapatillas, bienvenido ese esquema de negocio. Y esto, digamos, Mercado Pay va a ser otro mecanismo para esa plataforma de comercio electrónico, pero que empieza a sumar esa diversidad. Ya hoy genera esa cantidad de 100 millones de usuarios online, todos en la región, con una capilaridad enorme, con un trabajo de desarrollo de experiencia de usuario, quizás de los más destacados de la región, que hace que genere ese vínculo cada vez más intenso con sus usuarios y que en lugar de expulsarlo, incremente las cantidades de experiencias y de consumos, bueno, está anunciando que va a haber más tráfico en las redes de la región a partir de este tipo de productos, porque también la idea de ofrecer los servicios de acceso a contenido audiovisual gratuito a cambio de publicidad es todo una apuesta en tiempos en que también se enflaquecieron mucho de los bolsillos de la población regional y que, bueno, accede a este tipo de contenidos. Me parece que es muy auspicioso, hay que seguirlo de cerca. Les voy a contar que la consultora Dataxis publicó, hizo una estimación del volumen de negocio de Mercado Libre. Dice que en el segundo trimestre de 2020 contra 2023, el número de usuarios creció un 111%, el número de compradores un 51% y el número de artículos enviados un 108%. O sea, es incremental. Terminó la pandemia, que era, si se quiere, el momento de gran explosión de este tipo de servicios porque la gente compraba y recibía las cosas desde su hogar, pero es una práctica que, lejos de haberse desacelerado con la vuelta a esta nueva normalidad, se llamó en un comienzo, la gente siguió consumiendo de esa manera los productos electrónicos. Entonces, bueno, tiene que ver también con esta apuesta por fortalecer el vínculo con esas audiencias, con esos clientes, con esos usuarios. Y según esa misma consultora, el negocio publicitario que montó Mercado Libre registró ingresos por $434 millones en 2022, y eso, en esa retrospectiva 2021, incrementó casi un 80%. Entonces, hay ahí un negocio sustentable, sostenible, y que va a generar un impacto. Lo vamos a tener que ir siguiendo de cerca por esto. Sí. Y la apuesta de ellos, el último dato, es que aspiran a que, lo anunciaron hace muy poquito, este nuevo servicio de streaming. Aspiran de tener 10.000 horas de video para fin de año. O sea, ellos ya se están poniendo objetivos altos de propuestas de contenido. Así que, bueno, lo dicho, de cerca Mercado Libre y Mercado Pay.
Sí, y recordar que Mercado Libre inauguró la relación con un prestador de televisión paga cuando todavía no había iniciado muy agresivamente el negocio de banda ancha. Lo inicia antes de la pandemia con DirecTV. Mercado Libre vendía servicios de DirecTV y un referente del mercado muy fuerte que hay en América Latina, Horacio Genari, del mercado especialmente de la televisión paga, él siempre planteaba, decía, ¿por qué me voy a negar a tener una vinculación entre estos actores si se pueden fortalecer y si, como recién decía Noé, si una pizza me ayuda a vender una conexión más a internet o me ayuda a vender otra cosa más, ¿por qué dejarla de lado? Creo que al sector de las telcos le cuesta morder ese, le cuesta masticar ese tipo de relación. Las empresas digitales son más ágiles en ese movimiento. Prueban, tal vez se toman más licencias para equivocarse por alguna razón que, claro, que tiene que ver con cómo ellos desarrollan su negocio, pero bueno, hay un antecedente de Mercado Libre previo a esto que evidentemente le ha servido de alguna manera de aprendizaje para ver cómo ir hacia ese mercado y retroalimentarse. Que son temas interesantes que van surgiendo en la industria.
Perfecto.
Tal cual.
Yo no sé, ¿quieren que sigamos porque tiramos de la piola y seguimos desarrollando o nos quedamos acá?
No, creo que el tema central está...
35 minutos.
El tema central creo que está cubierto. Sí. Lo podemos seguir con noticias en Telesemana o si salen más cosas esta semana. Si Ed no reacciona, sí. Podemos hacer una pequeña broma con Ed, ¿no?
Sería buenísimo. Sería,
sí. F5 la página de Ed, ¿no?
Sí.
Refresh, ¿no? Estás todo el rato.
No queremos un comunicado. Ya.
Bueno, a ver cómo salís de esta. Y mira que no les tenemos manía, ¿eh? Ojo, cuidado, que parece que estemos aquí tirándoles. Estamos bombardeando con troleada total, pero no, estamos, está todo bien con ellos.
Así que bueno, este ha sido el tema que habíamos preparado para desarrollar junto a ustedes. Como siempre, a toda la audiencia le agradecemos su presencia, su acompañamiento. Muchas gracias, Rafa Junquera, por habernos acompañado en este podcast una vez más.
Bueno, gracias a vosotras, gracias a la audiencia y buen fin de semana para todos.
Muchas gracias, Noé Tejada, también por haber sido parte de este podcast.
Gracias, Andre, Rafa, a toda la audiencia. Y bueno, nos vemos el viernes próximo. Que tengan lindo fin de semana.
Así es. Nosotros nos despedimos. Sí, Isaac Valderrama Romero dice, excelente análisis, nos manda un abrazo. Carlos Saúl Pérez se ríe con nosotros y dice, queremos ver la pelea. Nosotros también, porque nos encanta escribir culebrones de telecomunicaciones. Nos encanta, disfrutamos un montón, aunque también nos gustan las reconciliaciones y los acuerdos para que todos trabajen por una industria más grande y que siga en crecimiento y que brinde buenos servicios. Así que bueno, Nacho Ribeiro también los saludamos y de esta manera nos despedimos hasta el próximo podcast. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao.